Hoy viernes, mañana sábado y el domingo se presenta otra vez Jorge Smoris con Una noche en el tablado. La obra es dirigida y actuada por Jorge. Un musical, una fiesta de teatro. Ya la había hecho en febrero en la sala Nelly Goitiño y ahora va al Teatro El Galpón. Y vamos a hablar de esto y de otras cosas de su carrera con este gran actor y director uruguayo que tenemos. ¿Qué hace, Jorge? Bienvenido una vez más.
Bueno, un placer, como siempre.
Gracias por venir.
Por acompañarnos.
Un gusto.
Este espectáculo también empieza en la sala y termina en La Vereda.
Sí.
Un clásico tuyo.
Sí.
O sea que la gente va a terminar, la que quiera agitar, termina en 18 de julio acá.
Exactamente. No, y además siempre pasa que después se junta gente que no fue
a la obra. Que no fue a la obra y que liga fiestita.
Seguro, sí. Cuando la hicimos, el tiempo acompañaba. Gente que iba
a la jodita final.
A la salida. No, está bueno. Sí, es como marcar un poco eso, ¿no? Que el teatro y la calle, ¿no?
Exacto. Teatro y calle, que es un poco lo que hacías con la BCG también, exacto, ¿no? De terminar con la gente abajo.
Más o menos mantener ese punto de referencia.
Sí, ya es una tradición tuya eso.
Totalmente. En espectáculos que lo permitan, ¿no? Uh-huh. En espectáculos musicales lo permiten. Sí. Espectáculos, yo qué sé, más teatrales, ese no.
¿Qué fue lo más curioso que te pasó en la vía pública en el final de un espectáculo? ¿Recordás algo raro que te haya sucedido en una calle terminando un espectáculo en La Vereda bailando con la gente?
Es que siempre pasa. Ahora, por ejemplo, en la Nelly Goitiño, por el costado, no me acuerdo, creo que es Ferrer Aldunate, la calle, hay una serie de cuidacoches.
Sí.
Y uno de ellos venía siempre, seguro, terminaba de bailar. Uno de los días, se vino hasta vestido. Pero vestido de bailarín.
Para la joda del final.
Para
la
joda del final.
Qué bárbaro.
Y era el show de él. Sí. Y se traía pelucas y cosas. Y la gente no podía creer, ¿viste? No, esas cosas que. O bueno, o perros o cosas, ¿viste? Cosas que pasaban ahí. Que
sí, lo que pasa.
Se integraban de una manera. Bueno, los choferes, ¿viste? Paraban con los cuchas. Y bocinas ahí, ¿no? Esas cosas.
¿Cómo es este tablado? De la obra nueva. Pues tenés tantos tablados. ¿Tiene algo diferente a los anteriores?
Bueno, lo que pasa es que este seguro es un musical que tiene como una historia un poco más armada, digo, ¿no? Es como toda una historia. El tablado se llama El Tablado de las Maravillas y, bueno, es un guiño para la obra de Cervantes que se llamó El Retablo de las Maravillas y de alguna manera tiene bastante que ver con eso porque van pasando diferentes situaciones que de alguna manera reflejan también muy solapadamente, pero que están un poco lo que pasa en la sociedad, pero no a nivel así político, o sí, pero más en el entorno de lo que pasa con nosotros, como seres humanos, la condición humana, ¿no? Que se da todo a través del bingo, que ese juego. Pero es un tablado
que es muy carnavalero, el bingo entre actuación y actuación.
Exactamente, y ahí es como una especie de figura totémica, ¿viste? Que el bingo es como una especie de tótem que aparece por ahí. Porque es un tablado que está como fuera del tiempo.
Uh-huh.
Un tablado que sí existió, pero no se sabe en qué tiempo. Y para eso, musicalmente, se buscó que todo sonara como para dar esa cosa temporal, sonara con un sonido de los años 40, 30, entonces es mucha rumba, mucha que hoy no se escucha tanto, pero hay como una memoria, ¿no? Como una cosa que uno recuerda esas cosas, o por lo menos que las ves ahora versionadas.
¿Cómo nace en tu cabeza la idea de estos shows? O sea, ¿cómo empieza ese proceso? ¿Te cuesta mucho? ¿Te surge así de una noche a la otra? ¿Tiene mucho trabajo?
Esto, nosotros habíamos hecho en pandemia una obra que se llamó Recuerdos de Niza.
Sí, claro.
Que fue, podría ser, digamos, esta obra, Una noche en el tablado, seguro, podría ser la precuela de Recuerdos de Niza. En Recuerdos de Niza eran tres personajes que quedaban en un lugar encerrados, que no sabían por qué estaban ahí, y estaban construyendo un carro alegórico. ¿No? Entre los personajes había uno que era el que lo hace Néstor Guccini, lo hizo Néstor Guccini, que era
brazo aparte.
No, impresionante, ¿no? Y qué ser humano, sí. Eso es lo más importante. Entonces, ese personaje que era de Recuerdo de Niza, se llama Lucien, y él había quedado como un poco trastornado porque había salido en una murga y él había sido nombrado mejor cupletero.
A él tenía como un trauma de algo que había ocurrido.
Seguro.
Ahí pero se bueno.
La precuela. Terminaste haciendo como hacen algunas series de Netflix. Armaste una precuela. No,
sí, sin el éxito de Netflix.
Bueno, quién sabe.
No, en el económico, eso estoy seguro. Ese te lo firmo ya, viste.
Jorge, ¿cómo fue presentarte con esta obra que es carnavalera, Una noche en el tablado, en pleno carnaval 2023? Porque uno se imagina que si apuntabas al público carnavalero, justamente en ese mes, los del carnaval están tan abrumados, estás como sopapeado de carnaval, si te gusta, ¿no? Entre tablados, teatro de verano, presencial y en la tele, que decís, pa, en febrero también una obra sobre carnaval. ¿No pensás que de repente, capaz que ahora es una buena oportunidad para que te vean los fanáticos del carnaval que no te priorizaron en febrero?
¿Sabes qué? Yo creo que nosotros hicimos mucho cuando la BCG dejó el carnaval. Inmediatamente pasamos a hicimos como 5 o 6 espectáculos en la Sala Zita Rosa. Y también era en pleno en carnaval. Es más, nosotros estábamos en funciones y pasaba el desfile por ahí de carnaval. Y como que...
Decís que rinde hacerlo en carnaval.
Claro, pero además se podría... Por ejemplo, ahora estamos fuera de carnaval. Por lo que ha pasado, es un espectáculo que... yo creo que en otro país... estaba funcionando todos los fines de semana. Porque es un espectáculo realmente con respecto a cómo se siente la gente. Una de las cosas que viste más me llamaba la atención y por ejemplo, y realmente que te dejaba, viste, con el alma llena, era que la gente en este espectáculo, cuando salíamos, la gente venía y decía, pa, gracias, ¿cómo necesitábamos esto?
Qué bárbaro.
Y viste, yo digo, ¿y por qué lo dirá, no? Y claro, vos, ahora yo los estaba escuchando lo que viste la nota anterior, no, viste, el informe que hacía de Barcelona, estaba escuchando ya. Y yo decía, pa, y yo ahora vengo a hablar de un espectáculo.
Está bien, es viernes, vos.
¿No, entendés? Está bien, hay que romper.
No, pero viste, y claro, y la nota terminó con una música. Y vos decís, loco, pero el arte es lo que hay.
Siempre está.
Es decir, la verdad, viste, es cuando digo arte, digo incluyo el carnaval, incluyo la música, el teatro, el cine. Es como que eso es vida, viste. Esto otro es como otra cosa. Entonces, a mí me da la sensación, viste, que es una cosa que podríamos estar haciendo.
Bueno, pero por eso justo mi pregunta apuntaba a eso. Es una obra que, al ser atemporal, la podés meter en cualquier momento del año, sí, que no sea febrero. Pero en febrero, yo me imagino que capaz que hay gente que no te pudo priorizar en febrero porque se dedicó al carnaval. Esos fanáticos, yo me refiero a los fanáticos que todas las noches ven carnaval, que dicen, bueno, ahora sí lo voy a ver a Smory porque en febrero no tenía tiempo.
Claro, es probable. Y también, para mí lo importante...
Hay gente que tiene abono, ¿no? Que va todos los días al teatro de verano.
No puedo creer
ese fanático.
Bueno, ese me parece que es público de el que es... que tiene abonos, abonado.
Sí, sí.
Es como que vive ahí, ¿no?
Sí,
pero vive todo.
Acampan,
pero, no, pero el abonado es una cosa que creo que hasta se juntan.
Ah.
¿No?
Esos son los que deben estar esperando ahora en el Teatro de Verano para ir a llevarse un pedacito de butaca como hizo Diego Castro el otro día. Yo quiero también, ¿eh? Viste que el Teatro de Verano...
¿Cuántas veces ha sido el Teatro de Verano?
No, a ver, fui a ver carnaval varias veces, pero sobre todo fui a ver recitales desde niño. Debe ser el lugar que más veces fui a ver recitales. Y la verdad, yo soy de los que tienen Diógenes. Ahí me encantaría tener un pedacito de hormigón del Teatro de Verano, que ahora está todo tirado por ahí, es como tipo el Muro de Berlín, ¿viste?
¿Allá lo tiraron?
Claro, no, una parte. No, ¿qué hicieron? La platea baja, la tiraron, están todos los restos ahí y la van a reconstruir más cómoda, con butacas. Vamos a tener un nuevo Teatro de Verano. Pero los fanáticos de ese templo tienen ganas de llevarse una reliquia.
Sí.
Un compañero de Telemundo lo hizo. Y a mí, la verdad, me gustaría pasar. Y hablábamos con Aldo Silva anoche y tenemos ganas de pasar un día de esto por ahí, a rescatar un pedazo de hormigón.
Claro, ¿no lo trataron con algún médico eso? Ustedes no. ¿Eh? Porque los dos, ¿viste?
Claro,
me imagino de la mano, ¿viste?
Sí, entrando ahí.
Entrando.
Y saliendo con el pedacito de la otra, ¿viste?
Ahora me dice la idea de poner souvenir ahí.
¿No te gustó para llevar un pedazo de...?
¿Una mesita plegable? Se comercializa.
¿Boni, loco? ¿Te llevarías un pedazo de hormigón del Teatro Verano?
No, yo me llevaría algún foco, ¿viste?
¿Algo más para algún espectáculo?
Seguro que me sirva, ¿viste? Para... No, pero me los imagino a vos y Aldo con los adoquines, ¿viste? Los adoquines españoles.
Llevándotelo como un trofeo.
No, y está bueno. Es que hay gente que vive así el carnaval, ¿no? Lo vive así.
Sí.
Un carnaval que ya prácticamente no existe.
No. Se viene el año electoral. Estamos en el año preelectoral, pero en 7 meses comienza el año electoral. ¿Te vas a postular por sexta vez a presidente?
No, es decir, no lo tenía, no pensaba, pero ahora, viste, justamente haciendo este espectáculo, sobre todo por el tema de la banda, ¿no? Estoy tratando de convencerme, porque no estoy muy convencido.
Sería
convencerme,
tu sexta campaña, ¿no?
Seguro, sí, y ahí sí rompería. Ahí pido el Guinness, porque ya creo que les pasé el trapito a todos.
Sí.
Creo
sí,
que el más experiente...
Competí con Lula, capaz.
El más... No, Lula también. No tiene tantas campañas. O sea que la experiencia está acá, el resto silencio, como decía Hamlet, ¿viste?
¿Qué te dejó ese personaje de Smoris, presidente?
No, me dejó cosas brutales. Primero que fue con el primer espectáculo que yo pude hacer una gira por todo el interior. Recorrí todo, pero todo el interior.
Qué bárbaro. Mientras los candidatos van recorriendo, seguro, vos también ibas recorriendo.
No, pero yo, es más, me crucé con algunos, no voy a decir nombres, ¿no? Pero me crucé con algunos que llegó un momento que me decían... Oh, pero lo tuyo es en serio, buen joda, porque llevas más gente que yo.
Claro.
Era el PAM.
Lo seguro, sí.
El partido al medio.
Porque si es en serio, te podrías venir para acá, ¿no?
¿No querés una listita para el PAM?
¿No te han invitado, Jorge, formalmente a participar de algún partido?
No. No, porque creo que está bien claro que lo mío es este.
Ah, pero no te invitaron con el PAM, con el personaje y con el PAM. Pero yo leí que en el año 90 por ahí te invitaron a integrar una lista del Frente Amplio.
Claro, sí.
A vos no, como Jorge 90, Morris.
No, sí, 95 por ahí.
Ahí va.
No, trabajé más orgánicamente, pero también desde la parte... Trabajaba yo más que nada en la parte de difusión y propaganda. Me acuerdo que se hizo una propaganda, seguro, pero era una propaganda que no decía nada.
Pero aquella vez, en los años 90, te invitaron a integrar una lista de diputados.
Sí.
¿Y era con chance? ¿Te ofrecía una posición con chances de entrar al Parlamento?
Seguro, sí. Y le dije no.
Mirá.
Poneme en un lugar que
simbólico, ahí abajo.
Creo que era Tabaré Vázquez en aquel momento. Sí. Que para que yo entre, Tabaré Vázquez tendría que haber ganado hasta en Venezuela, ¿viste? No.
¿Y nunca te lo volviste a plantear eso?
No.
Para ser político
partidario. No. Justamente porque a mí me sirvió para conocer un poco... ¿Viste? Ya de alguna manera intuía, pero bueno, ahí lo viví de otra manera, lo que es la política como herramienta, ¿no? De punto de vista filosófico, y lo que es la política partidaria. Y en política partidaria, y creo que hablo a nivel de todo el ámbito político, ¿no? De partidos políticos, ¿no? Ahí me di cuenta que siempre estás trabajando en contra de algo. Nunca estás trabajando a favor de...
Estás en algo que divide.
Es así. Siempre estás, pero no solamente contra el otro, sino contra tu igual.
Claro. Sí, claro.
Sí, porque hay un vecino tuyo que está en la...
Si hay una competencia interna.
No, seguro. Es decir, es todo. Es peleás contra el que tenés al lado y peleás contra el que tenés. Sí. Es decir, pelear en el sentido de que, obviamente, tenés que ganarle al que está allá, pero vos también.
Electoral.
Seguro. Entonces, lo que yo soy, un actor, siempre estoy trabajando por algo, no contra algo. Entonces es incompatible. Eso lo tengo bien claro. Eso como cualquier tipo de cargo. Además yo siempre digo, mira, si un día me ven que agarro un cargo, le pido a la gente por favor que me escupa la cara porque me estaría mintiendo.
Pero nada, ¿no lo vinculado al arte? ¿No?
No, nada. No, nada que tenga que ver con un escritorio, nada que tenga que ver con decidir cosas, y menos ahí. Menos si yo estoy vinculado al teatro, estar metido en algo que pueda... derivar en que yo tenga que ver con el teatro en decir, bueno, elijo estas cosas o hago esto. No, yo creo que eso lo tengo bien claro.
Por
eso
haces una obra, por ejemplo, estás decidiendo cosas. Y estás decidiendo actores y elenco.
No, claro, por eso. pero que es una cosa mía.
Claro, pero en el ámbito político.
En el ámbito político, uh-huh. Sí, porque, a ver, los amiguismos existen. Claro. Y yo digo, eso es a mí lo que más me...
Te da pánico que pase eso.
No, claro, porque hay una cosa, viste, que es el mundo es el mundo, ¿no? Es una cosa, y que pasan cosas y vienen pasando, creo yo, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero hay cosas que uno, viste, tiene, y en eso yo soy, que es el micromundo, que para mí, viste, o yo trato de que las cosas sean así. Bueno, no como esta agua así, porque no es la que...
Esa es la saladita, la
justo esta. Esta es transparente, viste.
Hay cosas... servimos de la buena.
Ah, no le servimos de la saladita.
No, le servimos de embotellada, por supuesto.
Sí. No, esa traigo flotador, viste, por la duda.
Jorge, en una entrevista con Tania Tavares para TV Ciudad dijiste... recordando a la Antimurga BCG, dijiste, para que parezca que no hay ensayo, tenés que ensayar muchísimo. ¿Cuál es el secreto? O sea, ¿qué secreto tenías en aquel conjunto histórico que logró una popularidad fuera de lo común? Porque había gente que iba al tablado solo a ver al conjunto que estaba fuera de concurso, que era la Antimurga BCG. ¿Cómo era eso? ¿Realmente se mataban ensayando para que pareciera todo improvisado arriba del escenario, una fiesta de cumpleaños?
Y claro... Que es la única. Para que la gente realmente sienta eso, es así. Vos ves un ballet o ves una danza y te parece que vos decís, ¿por qué no lo puedo hacer yo esto? Porque lo ves y decís, no parece, ¿no?, tan difícil. Y sin embargo...
Es muy
difícil. Y es tan natural en ellos... Lo hacen tan natural que parece que es como para vos caminar. Pero claro, tienen esguince, se rompen todo, están los ligamentos, ensayan más que un jugador de fútbol. Es ensayo. Y esto también para que la gente piense, pero ustedes se juntan un día antes y tienen que estar muy ensayado, porque si no la gente no te iría a ver. Porque hay una cosa como que llega a la gente... La gente no tiene por qué saber de teatro, teoría, no. Pero hay una cosa que llega y es que se da cuenta que ahí hay trabajo.
Por más que parezca una joda. Pero
hay algo que le llega a la gente, uh-huh. que va a otro nivel. Ah. Que se siente, viste, fascinada y como metida ahí adentro.
También sé que eras muy exigente como conductor de radio, porque el Piñe, Jorge Piñeirúa, que laburó conmigo muchos años, arrancó en radio con vos, en El Espectador, y me decía que vos eras recontra exigente.
Claro, pero el tipo de programa también. Porque era un programa que era un programa todo libretado, con cosas libretadas. Uh-huh. Y bueno...
Y agarraste a un Jorge de 20 años, aparte.
Claro.
Indomable, sí, ¿no?
No,
era... pero... Arrancó con el padre, Jorge, y Piñeirúa, ¿no? Arrancó con el padre, con Ricardo, y después con el Moris, ¿no? Ahí en El Espectador.
Claro, sí. Estamos, pero claro, tratando de también como era el Piñe en aquel entonces, buscar también la vuelta para que uh-huh. esa forma que tenía y tiene él, ¿no? Esa espontaneidad, bueno... se sumara y al resto, que estaba Leye, estaba yo. Claro. Entonces seguro, ahí armábamos como una cosa que funcionaba, pero a la hora de... Nosotros teníamos una cosa que llamaba, por ejemplo, yo qué sé, o las tertulias, sí. ¿no? Que ahí eran como las tertulias filosóficas. Y claro, era todo libretado.
A Leye le encanta eso. Papá.
Claro, seguro. Y era todo libretado, eran todos filósofos. Entonces teníamos que, por más que lo leyéramos, nosotros nos disfrazábamos.
Bueno, hablando de Gonzalo Yeravide... Claro,
para hacer radio.
Para hacer radio. Bueno,
íbamos con caretas y no sé cuánto y tocamos.
Que también eso te sirve para entrar al personaje. Es lo que hacía Pablo Fabregat para hacer de tío Aldo en la radio. Se ponía por lo menos la peluca y los lentes se los ponía.
Sí, sí.
Por más que no hubiera una cámara.
Es fundamental porque...
Es para que tus compañeros también vean que ahí está ahora el personaje y no Pablo.
No, pero además...
Es un proceso interno seguramente, claro, claro. También.
Te ubica. Vos.
Claro.
Sí. Y a mí me pasó, viste, que la radio... Yo no he hecho mucho, que 2 o 3 años de radio. Pero cuando arrancamos con la X, La radio fue para mí como que lo más parecido al teatro.
Ajá. ¿Y no te tienta volver a la radio para hacer radioteatros o para hacer cosas en vivo?
No, no sé, radioteatro de repente.
Ah, radioteatro sí.
Puede ser.
¿Actualidad en vivo o no?
No, ahora, viste, para mí, incluso me concentré todo en el teatro. Para mí, yo sé que mi lugar es el teatro.
No, porque cuando yo digo actualidad, me refiero a humor de actualidad. No es lo que te tienta tampoco.
Y es que el humor de actualidad tampoco me
ajá.
Prefiero, viste, es decir... Prefiero pensar las cosas.
Vos recién hablabas
de... pensando en un pase, Mariano, tú?
No, estaba preguntándole. Seguramente debe ser una figura muy preciada para la radio uruguaya.
Era una buena oportunidad, estoy de acuerdo contigo. Era una buena oportunidad para pedirlo.
Hablando de Gonzalo Yeravide, que laburó varios años conmigo también, me quiero meter unos minutos en el tema de los límites del humor que aparecía recién en lo que te escuchábamos, ¿no? Sí. Que vos recién decías que no existen los límites para el humor, pero sí para el humorista. Sí, para el que lo interpreta.
Claro.
Con el Eje charlábamos estas cosas a veces. El Eje de los tipos que considera que no existe el límite para el humor. Vos mencionabas recién la cuestión de los desaparecidos. Hablabas de lo de la muerte, de que sí se puede hacer humor con la muerte. Pero la pregunta mía es porque lo hablamos con el Eje alguna vez. El Eje tuvo problemas en Segunda Pelota, siendo el profe Yeravide. Porque claro, vos podés hacer humor con la muerte, pero hay que esperar que se enfríe el cuerpo, por lo menos, ¿no? Para hacer humor, es lo que digo. Es lo que decíamos en aquel momento. ¿Cuánto hay que esperar para hacer humor con la muerte de alguien? Porque yo recuerdo que Gonzalo tuvo problemas en la radio porque hacía chistes con una persona que la estaban enterrando en ese momento, porque había muerto ayer.
Claro. Sí, por eso te digo, a mí de repente, bueno, con el Leche también teníamos, cuando armábamos las cosas... teníamos nuestras opiniones o no discusiones, pero intercambios, sí. ¿No? Porque, o sea, aquel es una topadora.
Sí, sí, sí.
Yo en ese aspecto no soy tanto.
Hay que esperar unos días, ¿no?
Claro, seguro, porque en este caso, por ejemplo, yo de repente capaz que yo me puedo reír de la muerte. No sé si reírme de la muerte de alguien.
Claro.
No sé si del muerto. ¿Sabes?
Exacto.
Son cosas, me parece que son cosas distintas. Entonces, pues yo digo, yo prefiero reírme del sistema político... y no de un político. Y si me río de un político, pero es como si yo me riera de un amigo, no importa de qué partido. Que yo le tomara el pelo a un amigo. Digo, no ir de repente a cosas que tengan que ver con su vida privada. Ese tipo de cosas no me...
¿Y se han cortado los límites del humor? O sea, ¿es cada vez más difícil hacer humor por todo esto del... de hablar forma correcta, de no decir, no ofender, no esto, no lo otro?
No meterse con minorías.
Claro, y lo que pasa es que para mí el humor...
Políticamente correcto,
seguro.
Sí.
Pero yo el humor lo asocio más a la literatura que de repente al chiste, ¿no?
Algo más elaborado, entonces.
Claro, yo creo que lo que hay ahora es como... Y yo siempre digo, y lo digo cuando empezamos a ensayar los espectáculos, que intento hacer el humor, porque yo elegí el humor como herramienta para expresarme. Digo, ojo con lo peor que le puede pasar a la gente que hace humor, es la adicción a la risa, ¿viste? Cuando te convertís en un adicto a la risa, que necesitas la risa para lo que sea, ahí, ¿viste? Me parece que...
Como autor, dices tú.
Seguro, es como... Y también como intérprete, ¿no? Es como el fin del humor, ¿viste?
Ah, sí, sí.
Cuando yo, viste, quiero que la gente se ría, ya no hay límites.
Claro.
Entonces, viste, me parece que la cosa pasa por ahí. Entonces, para mí, el humor es una cosa que es como un estado de ánimo. Es que la gente no solamente se tiene que reír, está bueno, pero vos, de repente, yo qué sé, escuchaste 10 chistes, salís de ahí y te acordás de uno, y a la semana ya lo olvidaste. Si ves una obra de humor... Es muy probable que la recuerdes de por vida.
Conceptualmente.
Totalmente.
Jorge, quiero recordar dos hechos de tu carrera en estos últimos minutos. Actuar para los mineros en Bolivia, para distraerlos mientras subían 15 minutos a la superficie, ¿fue el laburo más curioso de tu vida?
Claro. Sí. Primero, nunca me imaginé.
Estabas con un grupo de teatro colombiano, ¿verdad?
Claro, sí. Era un grupo medio, en esa época, era muy común que se saliera con la mochila a recorrer Latinoamérica. Bueno.
¿Año?
Y eso fue el año 81.
Ajá.
81. Y yo salí con Fernando Toja, después Fernando Toja volvió. Y de hecho, íbamos los dos con una obrita de teatro, que eran dos personajes. Y después empezamos a vincularnos. Él volvió, yo me quedé y bueno, quedé vinculado con un grupo que eran colombianos, peruanos. Y se iba sumando gente, sí, brasilero, me sumé yo. Y bueno, y cuando estando en Bolivia, ¿no? Con lo que sería la intendencia, la, sí, paz, ¿no? Cuando tenían como una especie de circuito para mí. Había minas que eran las minas turísticas, ¿no? Sí. Eran unas minas en que bajabas, ¿no? Descendías en un ascensor. Entonces le iban mostrando, y estaban las otras en las que no eran turísticas.
Estaban explotados los trabajadores.
Ah, y te puedo asegurar que yo bajé a una de ellas, bajé, descendí hasta donde pude, y fue en un momento, salí y le dije, loco, estuve en la Divina Comedia, estuve en el infierno. Fua. Estuve en el infierno, no sé cuántos círculos vi. Pues bajar así, y eran siglos que bajabas.
Qué disparate.
Ver gente semidesnuda, ajá, con carros y todo.
Por el calor agobiante.
Claro, y no sabía qué color eran, ¿viste? Era el olor, no sé cuánto. Bueno, entonces seguro cada más o menos salían cada tanto y ahí. Y me acuerdo que.
Subían y ustedes eran los encargados de hacer un número de teatro para hacerlo.
Y había como cosas así que eran como sketches, pero eran como cosas más bien. Era como estar en el 1500, ajá, los cómicos de la legua.
Los contrató la empresa minera para que entretuvieran a los trabajadores.
Porque esas eran como estatales, ¿no? No eran estatales. Eran como, porque en las privadas eran como otra, no sé lo que era.
Si esas eran estatales.
Esas seguro, ni siquiera tenían esos 15 sí, minutos.
Esas, por lo menos en esta estatal querían entretener a, claro, los empleados.
Pero además, viste, me acuerdo que era porque yo decía, ¿por qué ese tiempo, no? Y el tiempo ese era como. Porque ellos masticaban lo que era la bola. Entonces, más o menos, esa masticación que hacían ellos duraba 15 minutos.
La hoja de coca para mitigar los
efectos de la altura. Era la hoja de coca y era como una pelota, como una goma.
Sí, sí.
Entonces, que todo eso se hacía como una masa y la tenían ahí.
Y se reían con ustedes.
Y ahí sí, algunos, no sé, yo, la verdad que...
Qué bárbaro.
Pero fue una cosa imponente.
Después, otra. Para vos... haber encarnado a José Gervasio Artigas en La Redota fue uno de los desafíos más importantes de tu carrera.
Sí, totalmente.
Sí, aparte ahí, cine y haciendo de Artigas, el prócer.
Sí, 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 sí. Sí, porque yo digo, podrán venir otros personajes, y de hecho vinieron. Pero más allá del resultado. Pero ese es un. Porque yo, Artigas para mí era lo que me habían dicho en la escuela, la verdad. Después intenté con otros libros, pero tampoco era un personaje que estaba ahí. Pero claro, cuando lo empecé a vivir de alguna manera, porque no tenía otra, creo que llegué, no sé si a comprenderlo, pero llegué a sentir el sufrimiento del tipo. Yo, estando en un momento en el que estábamos ensayando, me acuerdo que tuve que decirle a Charlone, pero sentí que los huesos se me quebraban, ¿viste? Sentí un frío, una cosa como... Dije, Charlone, pará, no, dame, porque no puedo seguir.
Qué barón.
Lo que debe haber vivido ese tipo y también como que empecé a respetarlo de otra manera, ¿no? Porque lo conversaba con
¿Leíste bastante Artigas antes de hacer la película?
Sí. Sumaste
a lo que leímos todos en
no,
la escuela.
No, claro, y después... Pero ¿sabes qué pasa? Me pasaba que de repente... Tenía, yo qué sé, 5 o 6 libros y yo, viste, y los iba leyendo y me daba cuenta que todos los libros estaban hechos como imagen y referencia de lo que ese autor, viste,
lo que interpretaba
y su vinculación con Artigas. Y tú, o lo odiabas
o lo amabas,
para viste.
Para algunos historiadores es un dios.
Seguro.
Como el abuelo,
entonces era lo mismo. Entonces que cerré los libros y me fui por otro lado y para mí fue un tipo excepcional.
Ajá.
Pero creo conocerlo más que otros.
Mirá, por esto de la película. ¿Y es cierto que hoy todavía hay vecinos que te siguen diciendo general?
Sí. Sí, sí. O si no, ya, viste, es como que, yo, viste, siempre hay zonas en carnaval, viste, me dice, ¿qué? ¿Viste? Yo qué sé, cuando hacía... Y ahora, pues, ¡Artiga!
Claro.
Y hay uno que sí, cuando estaba filmando, que a veces volvía para acá, pero se paraba, viste, se paraba y me decía... general y seguida de largo, ¿viste?
Qué grande.
Qué bárbaro.
Les recordamos que Jorge Esmori se presenta con la obra Una noche en el tablado esta noche, hoy viernes, Mañana sábado y el domingo, ¿a qué hora empieza?
Viernes y sábados a las 21 horas y los domingos 19:30.
Es una función por día, ¿no?
Es una función por día.
Bien. Teatro Galpón.
Va a ser en el Galpón y las entradas se compran en
Ticantel. En Ticantel y también en boletería del teatro.
Bueno,
los días de función.
Una noche en el tablado, un musical, una fiesta de teatro y la gente que quiera ir que aproveche este fin de semana porque después
por un tiempo
ya no vuelve la obra.
No. Es decir, son tres únicas funciones y eso lo damos por escrito.
Jorge Moris, un placer tenerte acá en Punto de Encuentro.
Bueno, para mí también, así que bueno, a las órdenes.
Muchas gracias.
Que pases bien.